Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Hola, hola, les damos la bienvenida a Comarca Radio, el programa de Laboratorio de Medios Periodísticos Comarca. No contamos noticias, contamos historias. Mi nombre es Camilo Flores y los estaré acompañando en esta media hora de programa, un nuevo martes, un nuevo programa aquí en Comarca Radio. Me encuentro en cabina con Laura Tatiana Jiménez. Hola, Lau, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Cami, buenas noches a todos nuestros oyentes por Unicauca Estéreo 104.1 FM en Popayán y también en Santander de Quilichao nos escuchan por el 93.6 FM. Muchas gracias a todos los que se conectan a esta hora con nosotros en Comarca Radio en un programa más de inteligencia artificial.
Sí, se podría decir que ya es la segunda parte de el programa de inteligencia artificial que hicimos hace 8 días. Justamente estábamos hablando de el impacto ambiental que tiene el uso de estas tecnologías. El día de hoy estaremos desde una perspectiva distinta, desde un ámbito más legal en lo que se refiere al uso de estas tecnologías, los datos personales, los derechos de autor, las diferentes regulaciones que se han implementado a la hora de usar las inteligencias artificiales.
Que a veces cuando decimos que es un tema jurídico, legal, que es como un marco de derechos de autor, nos parece complicado, nos suena como raro, nos suena distante, pero no, realmente es un tema bastante interesante e importante. Así que les invitamos a que nos acompañen durante toda esta media hora para que conversemos sobre esas regulaciones de la IA que busca como ese equilibrio, ¿no?, entre la innovación tecnológica, pero también proteger los derechos fundamentales. Y pues claro, que sea como que estas IA y pensar que cuando las usamos, pues no es tan fácil solo escribir una pregunta y ya, sino que tiene muchas implicaciones.
Y esas diferentes regulaciones, por ejemplo, y para dar un poco de contexto, en Colombia, pues la Superintendencia de Industria y Comercio emitió en agosto de 2024 la circular externa número 2 que, bueno, estableció diferentes directrices para el tratamiento de datos personales en sistemas de IA con el objetivo, pues obviamente, de salvaguardar los diferentes derechos fundamentales.
Y para tener más claros estos temas, nuevamente nos acompaña en cabina Diego Chávez, quien ya estuvo con nosotros en el anterior programa hablando de esos impactos ambientales, pero esta vez nos acompaña desde este marco legal. Es comunicador social y especialista en tecnologías de la información. Bienvenido, Diego, nuevamente a Comarca Radio.
Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los radioescuchas, profesor Roberto, Camilo, Laura. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí.
Y también nos acompaña aquí en cabina el profesor Roberto Rengifo, es abogado con máster en propiedad intelectual y derecho de las nuevas tecnologías. Bienvenido, Roberto, aquí a Comarca Radio.
Camilo, gracias. Laura, profe Diego, muy contento de estar aquí en este espacio. Hacía muchos años que no estaba por acá, pero feliz y gracias por la invitación.
Recordando buenos momentos, los sí, dos ingresados.
Bueno, buenos momentos, sí. Año 91.
Bueno, profe Roberto, entremos en materia con el tema de la regulación de la inteligencia artificial que ya mencionábamos al inicio del programa, que es un tema bastante crucial, no solo en Colombia, sino también a nivel global, con diversas iniciativas en marcha para garantizar ese desarrollo tanto ético como seguro para su uso para todos los usuarios. ¿Existe actualmente en Colombia un marco jurídico para regular el uso de la inteligencia artificial?
Específicamente para regularlo todavía no lo tenemos. O sea, lo que hay son la normativa que tenemos en derechos de autor, la normativa propiedad industrial, el tema de habeas data, y lo que hay es unos documentos de política, si compes, el tema de propiedad intelectual, inteligencia artificial, y a nivel global también, dependiendo del área, por ejemplo, vas a encontrar documentos de la UNESCO para el tema de educación, así es como. Y a nivel universitario, lo que se está trabajando es generar unas políticas para el uso adecuado de las herramientas, ¿sí?, de inteligencia artificial en el tema educativo, que es lo particular. Pero ahorita estamos es con pronunciamientos, por ejemplo, lo que anotabas de la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es como tratar de la norma que tenemos, ¿sí?, que es, digamos, ya tiene sus añitos en el tema de Bias Data, como articularla a la realidad, porque el derecho tiene una dificultad, el derecho es tardío, o sea, primero son los fenómenos sociales, culturales, políticos, uh-huh, ¿sí?, y después hay que mirar cómo los regulamos, uh-huh, ¿sí?, y lo mismo con derechos de autor, ¿sí?, propiedad industrial, es lo que tenemos y ya esperamos medidas legislativas, seguramente van a venir, ¿sí?, es lo que podríamos decir, o se llaman el derecho leyes modelo, o sea, que lideren bajo Naciones Unidas, modelo de Naciones Unidas, y que trabajen un documento y ese se lleve a los países miembros de Naciones Unidas, bajo la CENUTME, que es la encargada, pues, de en el ámbito, por ejemplo, mercantil internacional, podríamos esperar ahí unos modelos de regulación.
Profe Roberto, pero digamos que todavía estamos como apenas dando esos pronunciamientos, pero la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Nosotros la tenemos muy cerca, la usamos con frecuencia y digamos que ya se ha vuelto parte de nuestros buscadores pues preferidos. ¿Cree que según ese avance tan grande que está teniendo el uso de la inteligencia artificial, deberían de avanzar un poco más rápido estas regulaciones?
Sí, seguramente, pero es un tema de resorte legislativo. Ahí es los honorables congresistas que vean como prioritario el tema de la necesidad de regularlo, pero pues tenemos un contexto preelectoral que eso pues va a dificultar. Pero sí, digamos, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la regente en materia de derechos de autor, ya ha emitido unos pronunciamientos. Entonces, la pregunta fue clave, es ¿una obra generada por inteligencia artificial podría ser eventualmente protegible por derecho de autor si el input o información que da el humano a la IA es suficientemente expresivo, específico, original y el resultado generado es justamente lo que el humano esperaba? Entonces ahí en esa pregunta comienza la dirección a desglosar la normativa que tenemos vigente. Nosotros tenemos la decisión 351, que es derecho andino, derecho comunitario, y la ley 23 de 1982, que tiene sus años, pero es la que rige. Y el tema es que para la decisión andina, ellos en su glosario de términos define autor, ¿sí?, como la persona física que realiza la creación. Entonces desde ahí ya, o sea, arrancando por ahí, claro, la respuesta, podemos decir que una obra que sea generada, mediada por una IA, ¿sí?, que llaman las generativas, si yo le doy el prompt, ¿sí?, entonces digamos, ¿quién hace la creación? Pues yo le digo, háganme un ensayo sobre, y la máquina lo va a hacer, ¿sí? Pero el criterio que tenemos ancestral de 1800 es no, es la persona humana, es el espíritu humano, ¿sí? Lo que se privilegia y se protege es eso, la creación fruto del intelecto humano. Habría que, no sé si ustedes vieron una película, llama El Hombre Bicentenario, ya tiene sus años, ¿sí?, pero se la recomiendo, tarea para el próximo Comarca, que es chévere. IA en retrospectiva de audiovisual o cinematográfica a lo que tenemos hoy. Entonces, digamos, el fin es un juicio donde él quiere ser reconocido, ¿sí?, como ser humano, ¿sí? Hacia allá seguramente vamos a apuntar cuando, o sin ser muy determinator, ¿sí?, el día que tomen conciencia de sí mismo y nos vean o nos apaguen, pero digamos, hacia allá va a llegar. Créditos. Es decir, se reconocerle a la IA que sí tiene la capacidad creativa, y viene el tema de quién va a ser el dueño de eso. Digamos, mi criterio es sí, reconózcale, y el dueño es la persona humana que la usa o la empresa que la usa, pero pues ya esperaremos la parte normativa y de regulación de esos temas.
Y con respecto a esas regulaciones que, bueno, en un futuro podrían llegar también a las implicaciones de usar las inteligencias artificiales, profe Diego, ¿usted cree que ya con esas regulaciones podrían afectar de alguna manera, digamos, el funcionamiento de las inteligencias artificiales? Es decir, ¿podría existir alguna variación en la respuesta que puede entregar una IA?
Bueno, yo personalmente creo que la inteligencia artificial es un proceso que ha crecido exponencialmente y su control es complicado. O sea, podemos tener mucha reglamentación pura, mucha normatividad pura, pero es complicado, pues, que podamos establecer una dinámica completa de regulación. Creo que el proceso, desde mi perspectiva, está centrado es en la persona, cómo usa eso de manera responsable y ética. Que ahí creo que es un poco lo que hay que discutir en algunos aspectos, y es porque ustedes lo ven con cualquier otra normatividad. Pues tenemos muchas normatividades, pero el tema es el ser humano, cómo la respeta. ¿Hasta qué punto puede establecer ese tipo de dinámicas? Como lo mencionaba el profesor Roberto, pues ya se han hecho diferentes pronunciamientos por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y ya muchas personas han preguntado esto que estamos discutiendo aquí hoy. Y pues algo que me parece un poco extraño es que la respuesta de la dirección es, bueno, yo le voy a dar mi concepto, pero es general y abstracto. O sea, lo dejo al libre albedrío de las personas. Entonces, o sea, me estás diciendo que me vas a dar una posición, pero no estás, o sea, no dices que eso realmente se puede aplicar para todos los casos, sino que eso depende de unas condiciones específicas, que al final, con todas las preguntas que le hacen, si el PRON lo describen mucho, si lo describen poquito, al final la dirección dice no, eso no hace parte de las dinámicas de protección de derechos de autor. El humano sigue siendo pues la prioridad. Pero sí creo que los cambios, no sé hasta qué punto se podrían dar, porque realmente, como lo mencionaban ahora ustedes, pues la inteligencia artificial va muy adelante de los procesos legislativos. Entonces, si los procesos legislativos se tardan, pues seguramente en el futuro ese tipo de cambios o de modificaciones que querramos hacer pues serán complicadas y dependerán más de quién lo usa que realmente de la reglamentación como tal.
Justamente cuando estamos hablando de esto de cuando lo usamos, pues nosotros lo vemos muy sencillo de entrar a la plataforma, escribir una pregunta, me responde, pero hay algo detrás, y es cuando compartimos nuestros datos personales con estas tecnologías y estas inteligencias. Profe Diego, ¿podrías explicarnos de qué manera estas inteligencias artificiales recolectan esos datos personales de los usuarios y pues cuáles son esos datos? Porque que yo sepa, yo no lleno una encuesta, o sea, yo no doy mis datos como en tipo encuesta y así, pero se supone que estas inteligencias tienen mis datos personales.
Cabe resaltar que nosotros cometemos un error, y es la falta de lectura en las políticas que nos da, por ejemplo, las inteligencias artificiales. Nosotros es clic, siguiente, siguiente, y en todo siguiente, lado. Siguiente.
Aceptar todas las
pero, cosas. Ajá, aceptar, aceptar, aceptar. Y cuando nosotros le damos a aceptar y decimos iniciar sesión, y nosotros iniciamos sesión con una cuenta de Microsoft o con una cuenta de Google, recuerden que en esas cuentas muchas veces están todos sus datos, su teléfono, entonces lo que hace ella es acceder a esa información desde muchos apartados. Y adicionalmente, pues que ese siguiente, 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 que no leemos esas políticas, nos dice, bueno, yo voy a utilizar la información que usted me coloque ahí. Y en muchos casos, dentro del proceso que se hace de utilizar estos registros, le dice, no utilice datos personales dentro de la configuración o dentro de la búsqueda. Pero entonces, como estamos educados al PROM, que soy Diego Chávez y soy profesor de comunicación social y tengo... Entonces eso hace que pues nosotros les estemos entregando la información. El problema es esa falta de lectura. Nosotros vemos los beneficios, pero dejamos de lado cuáles son los requerimientos que esa inteligencia artificial nos está diciendo. Vea, usted lo puede utilizar gratis, pero yo voy a quedar con una información específica de tales características, pero eso nosotros no lo leemos. Ahí está pues como el elemento de que nosotros decimos, ay, Bel, empecé a buscar otra, había borrado todos los datos, todo el historial, pero cuando le coloqué una pregunta me dice, claro, Diego Fernando, te voy a responder, y uno ve, pero ¿cómo sacó esa información? Y es porque ya en ese momento ya hemos dado todo el proceso, que es un poco lo que sucede con los temas biométricos de los celulares, con toda la información que nosotros tenemos disponible ahí para poder tener acceso a múltiples herramientas y elementos.
Además, porque está como todo conectado, ¿no? Entonces tenemos conectado el computador con el celular, con el televisor, con los computadores que usamos acá dentro de la universidad, con los usuarios que usamos el internet de la universidad. Todo está muy bien conectado. Pero, profe Roberto, ¿cómo qué implicaciones o qué riesgos hay de que compartamos tan libremente esta información?
Pues ahí hay un tema, voy a... para no hacer como publicidad gratis, en una plataforma muy famosa de letras rojas hay un documental muy interesante que, si no lo han visto, yo lo uso en mis clases, que se llama El Dilema de las Redes Sociales. O sea, ese es, o sea, tal cual el debate que plantea el profe es ético, ¿sí? Tanto de ellos y como de nosotros, ¿sí? Porque es decir, los algoritmos, claro, es decir, usted termina alimentándolos, ¿sí? O sea, digamos, es como una renuncia a sus derechos. Usted por las ganas de Kibo ya, y entonces la gente no se cuida, y entonces entra con su cuenta, ¿sí? Personal o la de Unicauca, y colocas ahí. Y entonces lo que decía, no se leen, que yo le digo a mis estudiantes, y ustedes lean antes de por lo menos, ¿para qué? Entonces mira de qué recopilan, ¿sí? Dice, datos personales ChatGPT. Estoy leyendo aquí, dice, pues, si usted crea una cuenta para utilizar nuestros servicios o se comunica con nosotros, recopilamos, ¿sí?, sus datos personales como se describen a continuación, ¿sí? Entonces dice nombre, información de contacto, credenciales de la cuenta, fecha de nacimiento, de pago, historial de operaciones, ¿sí?, contenido, lo que usted proporciona, que son archivos, imágenes, audios, según lo que usted utiliza. O sea, nosotros mismos nos encargamos de alimentar ese monstruo, y después no tenemos cómo reclamar porque en el mismo contrato usted ha
Que no
renunciado,
leímos.
¿sí?, que no leímos. Dice, cualquier controversia que usted tenga con nosotros lo vamos a atender de la siguiente manera. Usted renuncia a esto, a esto, a esto. Entonces, digamos, y es un tema que en el derecho diríamos es un contrato de adhesión, ¿sí? Usted queda como apegado, o sea, usted no tiene opción de discutir las cláusulas, simple y llanamente usted acepta bajo el sofisma del gratis, ¿sí? Que los pioneros de eso son Face y de estos otros, esos sí son, yo los invito, invítenme, analizamos ese contrato y la gente se queda. Y yo le digo, el que cierre esa cuenta ya le pongo 5 en el semestre, y la gente se queda, imposible, no, ¿cómo así? Pero es que, no. Pero digamos, o sea, nosotros renunciamos a el tema de nuestros datos. Y ahora el tema es ellos qué hacen con nuestros datos, ¿sí? Porque usted, o sea, ¿qué saben estas redes? Que usted no sale de Popayán o de Santander, ¿sí? Los de Santander se quedan saludando el samán y sabe que usted no va a salir de ahí. Y con todo lo que usted hace pueden hacer obras de teatro, películas, pancartas, lo que usted quiera, ¿sí? Y van a sacarle gusto a eso y usted, ¿sí?, lo alimento. Y el problema es que cada vez que más lo uses, más vas a alimentarlo, ¿sí? Entonces, ahora vendrán las batallas frente a mis datos, quiero borrar mis datos, que es el derecho al olvido digital, que es un tema bien interesante, pero la única forma es destrucción física de donde está almacenada la información. Porque ellos, ustedes dicen, así ya te borramos. Pero pues, digamos, si sí, la ilusión que te borraste, pero quedas por allá, a menos que de verdad se lograra una destrucción física donde está almacenado. Pero ¿cuántos servidores queda tu información? Pues habría que mirar.
Y ahí entra también el tema que mencionabas antes del habeas data, ¿no? Que, bueno, hay una ley de la ley de 1581 de 2012, que qué tan cierto es que garantiza ese derecho del habeas data de rectificar, de conocer, de suprimir esos datos que ya tienen almacenados ahí esas inteligencias, esas tecnologías.
El tema de de la normativa es lo que se llama el factor territorial, o sea, dónde va a operar, ¿sí? Entonces, nuestra ley de habeas data opera en
Colombia.
Colombia, ¿sí? Pero usted cuando está en una red sociable, en una inteligencia, ¿dónde están operando ellos? ¿Sí? Entonces, los datos suyos se van porque usted dijo, sí, acepto las condiciones, no las leyó, pero las aceptó, o sea, sus datos van viajando, ¿sí? Entonces, la ley de habeas data protege nuestros datos aquí en Colombia, ¿sí? Y aplica para las instituciones que manejen datos. Por ejemplo, Unicauca es un tratador de datos. Usted sí puede dirigirse a la institución para que le corrijan los datos. Pero, digo, mis estudiantes, haga el ejercicio, vaya, llega la OpenAI, ¿sí?, que le quiere corregir a ver qué le acontece, ¿sí?
Creo que me asusté. Realmente, pues está, digamos que cuando leemos de los derechos y de la habeas datas, que tenemos este derecho fundamental, pues nos olvidamos esa pequeña parte, ¿no? Que estamos hablando de algo, de un marco legal colombiano y que nosotros no estamos utilizando, pues estamos utilizando tecnologías de todas partes y estamos inmersos en unas redes sociales y en un avance tecnológico que no solamente es del Cauca, de Popayán y demás. Y creo que son cosas que nosotros no tenemos en cuenta, sobre todo ahora que estábamos hablando de aceptar y aceptar y aceptar. Nosotros aceptamos todo porque necesitamos las cosas y ya. Y hablando en esa generación de esos contenidos, profe Diego, ¿existe algún límite en el uso de la IA o se puede generar el contenido que se quisiera sin restricción? ¿O de pronto la IA tiene como algún límite?
Miren, hay formatos gratis y hay formatos de paga, pero de acuerdo con el prompt uno puede violar ese formato gratis y poder utilizar, digamos, como más potencia haciendo algunos trucos, pues, que se pueden trabajar en la escritura del prompt. La inteligencia artificial, bueno, la mayoría de herramientas tiene limitaciones, especialmente con contenido, digamos, que no es académico, que no es de trabajo, digamos, contenido, entre uno de esos contenidos, el contenido X, por llamarlo así. Tiene algunas limitaciones, pero todo se puede, digamos, producir en cierta medida. Lo que hay que verificar en algunos aspectos es ese contenido, para qué lo vamos a utilizar. O sea, cuál es la dinámica que queremos hacer frente al desarrollo de ese tipo de actividades. Porque la limitación está en la idea de uno mismo. O sea, en cómo coloques un prompt, ya las limitaciones están ahí. Entre más sencillo lo coloques, pues estará más limitado, pero entre mejor descrito esté, estará más ejecutable. Yo al inicio de mi asignatura les enseño cómo escribir un prompt y después les digo, bueno, ya después de haberles enseñado esto, tengo que decirles que pues es más fácil decirle, vea, yo necesito que me escriba un prompt que tenga esto, esto, y entonces ChatGPT le escribe el prompt, o cualquier inteligencia le escribe el mejor prompt que hay. Y si no, pues simplemente se le dice, venga, yo tengo la versión gratuita, pero quiero que actúes como una versión premium. Y entonces él actúa como una, pues, no en gran medida, pero sí le tiene muchos beneficios solamente con indicarle ese tipo de cosas. Entonces creo que los límites también están en cuáles son las instrucciones que nosotros le demos. Pero a nivel legal, pues sí, ellos también ponen algunas limitaciones específicas para evitar problemas también organizacionales y de estructura legal de sus empresas. Y pues realmente nosotros en la actualidad pues tenemos muchas posibilidades. El tema realmente que creo que hay que pensar es para qué la utilizamos y cómo la utilizamos. Pues en el tema de derechos de autor uno se coloca a pensar, bueno, en el formulario que uno tiene que llenar, ahí le preguntan, bueno, ¿y qué? ¿Usted cómo lo hizo? ¿Cuál es su nombre? ¿Usted es el titular? ¿Usted es el autor? Etcétera. Y si alguien no quiere colocar, dice, no, yo sí lo hice. Yo no me voy a poner a decir, vea, sí, esto lo hice con IA, esto lo hice... Claro, ellos hacen una verificación, pero esa verificación de contraste es cuando se parece mucho a algo, pero el resto no lo hacen. Entonces nadie se va a poner a detallar, pues, ese tipo de cosas. Entonces... creo que ahí los límites se vuelven complicados. Es un hilo bastante delgado.
Justamente en lo de derechos de autor vamos a hablarlo en un momento, porque queremos pasar a la sección de nuestra compañera Sara Sofía Campo, que con ayuda de ChatGPT hizo una sección para empezar, para adentrarnos un poco a este tema de los derechos de autor.
A ver, repasemos. La inteligencia artificial ya puede escribir novelas, componer reggaetón existencial y pintar como si tuviera traumas del Renacimiento. Pero, pregunta clave, ¿quién es el autor de eso? ¿La persona que dio el prompt? ¿La empresa que entrenó la IA? ¿O el internet entero que fue saqueado para alimentar al bot? Según el derecho de autor, para ser autor hay que ser humano. Mala noticia para la IA. No tiene cédula, ni alma, ni Spotify Premium. Pero mientras debatimos esto, miles de obras generadas por máquinas están sonando, vendiéndose y, sí, robando un poco de cada quien. Lo que está en juego no es solo la firma, es la ética, la creación y quizás el ego humano. Esta sección fue realizada por mí, ChatGPT, ayudante digital, generador de contenido y, por ahora, sin sindicato, para el programa de hoy en Comarca Radio. No cobro regalías, pero acepto afecto en forma de buenas preguntas. Seguimos con más, donde el copyright y la IA siguen peleando, sin saber quién va ganando.
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
Escuchábamos la sección de Sara Sofía Campo y... nos adentra ese dilema, ¿no? ¿Copyright o la IA? Y creo que ya lo hemos ido conversando sobre esos derechos de autor y lo difícil que en algún momento será de pronto entender si esta fue una creación mía porque yo le di muchas instrucciones y si fue una creación de las inteligencias artificiales.
Y sí, es un dilema que también se convierte en un dilema ético. Recientemente, tomando el ejemplo del caso del estudio Ghibli, que lo comentábamos también, que la IA recreaba esas fotos de las personas, de los usuarios, con ese estilo ya existente, con ese estilo de dibujo del estudio Ghibli precisamente, pero también lo hacían entidades gubernamentales para su trabajo administrativo, haciendo temas a ese trabajo que ellos realizan. Y queríamos saber también qué diferencia hay o si hay alguna implicación legal en que lo haga una persona natural que le pida a la inteligencia artificial recrear una imagen a ese estilo ya existente, a que lo haga una entidad pública, si hay alguna implicación legal en ese tema.
Bueno, ahí el, digamos, es un tema bastante espinoso, porque obviamente Studio Ghibli es titular de derechos de autor y de otra propiedad intelectual como registros de marca, así, formatos, digamos, y uno de los principios que nos rige es: si vas a usar algo de alguien, tienes que pedirle permiso, ¿sí? Eso está consagrado en la norma, tienes que pedirle permiso. Que es para efectos académicos, digamos, nos salvamos porque esa es una excepción, usémoslo para efectos académicos, pero igual hay que decir, esto es titularidad o propiedad de. Ahí el debate es que hubo una fake, porque empezaron a aparecer unas cartas de cease and desist, o sea, de cese y deja de hacerlo, pero resultó que alguien se la inventó a nombre Studio Ghibli. Bueno, entonces ya dijeron ellos, no, nosotros no lo hacemos, hasta ahora están tranquilos, pero a nivel del derecho es, el problema va a ser OpenAI versus Studio Ghibli, porque alimentaron todas estas inteligencias sin la autorización, que son las demandas que tienen en Estados Unidos. New York Times los demandó, los editoriales los demandaron, vamos a ver qué pasa, si me siguen invitando, pues hacemosle seguimiento a eso. Y porque eso, va a ver qué dicen los jueces. Se los adelanto, ¿qué van a decir? Lo digo yo casi ya acabando, es para el beneficio de la humanidad, era necesario que se usaran toda esa base de información para poder que el conocimiento avanzara. Esa va a ser aquí y en todo lado, ¿sí? El beneficio de la humanidad. Pero pues triste, porque llegar a usar sin permiso y sin compensación, que es el derecho que se tiene, pues para que avance la humanidad. Cierro ahí porque ya.
Sí, creo que es estamos como a la espera también de esas respuestas, ¿no? Porque creo que es un reclamo que está muy fundamentado. O bueno, yo que fuera, yo estuviera peleando por mis derechos. Pero sí, creo que es un tema bastante complejo. Pero ya para ir cerrando nuestro programa, profe Diego, último comentario.
Nada, es necesario que utilicemos la IA con responsabilidad, pero adicionalmente ser éticos, y se vuelve muy complicado en todos los casos, no solo por los estudiantes, sino por los profesores, por los empresarios, los trabajadores. Es un tema bastante espinoso.
Muchas gracias, profe Roberto, por acompañarnos en esta ocasión. Esperamos nos encontremos más adelante con otros temas, y a usted, profe Diego, también por su compañía en estos dos programas.
Un placer, un saludo a los radioescuchas y muchas gracias por la invitación.
Gracias, Camilo, Laura, profe Diego, y a los radioescuchas. Muy contento de haber estado aquí y espero volver.
Eso es todo por hoy en Comarca Radio. Recuerden que pueden escuchar estas y otras historias en nuestra página web www.comarcadigital.com y en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook como Comarca Periodismo Universitario y en Instagram como co.marca.
Les recordamos que nos pueden escuchar todos los martes a las 7 de la noche aquí en Unicauca Stereo 104.1 FM en Popayán y en Santander de Quilichao por el 93.6 FM. Agradecemos a todo el equipo de Comarca Radio. Nos escucharemos hasta el próximo programa.
Comarca Radio. Voces e historias de la ciudad y de la región. Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca. Con el sello del periodismo universitario.
Unicauca Stereo, el universo sonoro de las culturas.